Iniciamos Camino al Sol.
Estás escuchando Camino al Sol.
Comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Gracias por conectar, por estar con nosotros, por decir presente en esta hermosísima mañana del martes 6 de junio. Buenos días, Cintia Ortiz, Zubeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
Yo estoy muy bien, Rey, pero muy bien y contenta. Pena que no me sepa la retahíla de palabras grandilocuentes que usa nuestro amigo Isaías.
Ajá.
Pero imagínensela todas esas. ¿Y saben por qué, Cintia?
¿Por qué, por qué, por qué?
Porque Reinaldo... déjame ver. Reinaldo Alberto Infante López está de cumpleaños en el día de hoy. ¿Viste? Te lo dije completo. Reinaldo Alberto Infante López.
Y con él estamos de fiesta en Camino al Sol.
Totalmente.
Está de fiesta toda la familia Infante.
Ay, sí.
Los Ortiz están de fiesta, por ahí andan ya felicitando.
Los Ramírez también.
Los Ramírez también.
Claro.
Los Camino al Sol oyentes también. Te queremos mucho, Rey.
Amén.
Que lo sepas.
Lo recibo.
Que lo sepas.
Lo recibo, gracias.
Mira, para mí, Rey, un privilegio ser tu amiga. De un poco de tiempo ya.
Que no digamos los tiempos, pero...
Sí, pero de mucho tiempo. Tú eres una de las personas más coherentes e íntegras que yo he conocido en mi vida.
Oh, por Dios.
Y para mí es un privilegio compartir cada día contigo.
Gracias, Owen.
De verdad. O
sea, gracias.
Te lo digo de corazón. Lo estuve reflexionando ayer. Y todo lo que implica
es verdad.
El que tú seas coherente y sea íntegro, y eso subrayado y en negrita.
Wow.
De verdad.
Lo
feliz
recibo.
Cumpleaños.
Lo recibo, sobre.
Tu vida es una alegría para mí.
Amén.
Ay, qué belleza.
Amén. Lindas palabras, de verdad.
Qué hermosas palabras. Yo no puedo hablar al aire, pero tú sabes. Tú sabes.
Gracias.
Sí, él lo sabe.
Tú sabes todo lo que significas.
Y lo recibo, y por eso Camino al Sol es un privilegio arrancar la mañana así cada día,
sí.
con gente querida, que estamos aquí porque queremos,
sí,
y sus palabras me llenan, me dan mucha alegría, y yo las recibo y las devuelvo, diciendo que para mí es un gran privilegio, es un honor celebrar mi vida cada día junto a ustedes dos. De verdad que sí. Sobe y yo tenemos conociéndonos casi 30 años.
No, 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 una historia.
Sí,
bueno, Rey y yo tenemos 27 años.
Casi 30, ay Dios
sí.
mío.
Rey y yo tenemos 27 y ustedes se conocían antes.
Así que yo conozco antes que tú.
Así
sí,
es.
Sí.
Así es.
Así que, y tener sí, esta sí, oportunidad es. De seguir ay. Así como que cada día.
Se eso, cayó la cédula.
Eso son bendiciones. Por son sí. bendiciones porque, sí. porque fue algo elegido y... Y son cosas de las que no se van forzando, sino que van sí. ocurriendo. Entonces, universo, yo te doy las gracias.
Ay,
de
bien.
Verdad que sí.
Sí.
Por este privilegio.
Y tú sabes que.
Y de verdad tienes muchos valores, como decía Sobe,
sí.
que realmente en el tiempo no se pueden sostener si no están en ti como persona. Y esa
sí.
integridad.
Por eso anoche reflexionaba, ¿cuáles palabras definirían? Y bueno, esas dos.
¿En serio, sobre tu tema?
Sí, la integridad sería una palabra que te define
sí,
muy bien,
totalmente.
Rey. La integridad.
La coherencia.
Eres una persona
bueno,
muy generosa en
sí.
la entrega.
Sí, muy
sí.
sí, anoche estaba pensando
sí.
en ti.
Sí, sí. Nos consta porque pasamos todo el tiempo contigo y vemos y sabemos.
Sí,
pues
sí, sí.
yo lo recibo, de verdad que sí. Y agradezco sus palabras y su cariño, lo siento. Y de verdad que gracias.
Y mira, si estaba pensando en ti, que me dediqué a buscar qué había pasado el día de tu cumpleaños.
¿En serio?
Sí. ¿Cuáles fueron los eventos importantes?
¿Sabes que yo nunca he hecho ese ejercicio?
Ay, a mí eso me da curiosidad. Porque soy una gente curiosa. Pero bueno, me faltó el horóscopo. Si alguien tiene el horóscopo de Rey, lo manda. 6 de junio. Pero mira, 6 de junio es el 167º día del año.
Ajá.
hoy. Eso es en el calendario gregoriano. Quedan 208 días para que se termine el año.
¿Cómo va a ser?
Sí, eso dice Wikipedia. 208 días. En un día como hoy, en el 1844, en Londres, se fundó la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA. Sí. Hay que averiguar esas cosas.
Sí, 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 esas cosas, sí.
De alguna manera le toca
a uno.
Sí. Mira, en el 1929, en Estados Unidos, se ponen a la venta los primeros alimentos congelados.
Ah, eso revolucionó la industria alimenticia.
Y este importante, año 1944, 6 de junio, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce el desembarco de Normandía.
De Normandía, eso
conocido popularmente como el Día D.
El Día D.
Eso es importante en la historia. Y en el 46, en los Estados Unidos, se funda la Basketball Association of America.
Ah.
La NBA.
La NBA.
NBA.
¿A ti que te gusta el básquet?
Por eso, bueno, estoy en Rusia.
Te voy a llevar a ver un juego.
Alexei Pastinov inventa uno de los juegos más famosos.
Ah.
El Tetris. ¿Tú llegaste a jugar Tetris?
No, llegué tarde.
Tétrico eso.
No, y los personajes que nacieron un día como hoy, Rey. Te dije que me viste que estaba en ti. Diego Velázquez.
Oh, por Dios.
El pintor español. Nació un día como en el 1599. Thomas Mann, el escritor alemán, premio Nobel de Literatura en el 1929. La dominicana María Montes. Nació un día igual que tú, pero en el 50, en el 1912. Daniel Santos, el cantante puertorriqueño también. Y luego te seguiré diciendo de acontecimientos importantes el día de tu cumpleaños, que es hoy.
Bueno, pues gracias por darme ese baño de retrospectiva.
El más importante es que tú llegaste.
Ay, ay, ay.
Llegaste
ay,
tú.
Eso lo dijo ella.
6 de junio.
6 de junio, un día muy bonito.
Tú sabes que hoy también es el día de la lengua rusa.
También.
Sí. El 6 de junio se celebra el Día de la Lengua Rusa, que el objetivo es reconocer este idioma, la riqueza cultural, histórica de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas de Rusia, que forma parte. Y la ONU en el 2010 introdujo en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover esta diversidad cultural y multilingüismo. Así que, tomando en cuenta eso, yo debería aprender algo de ruso.
Debería.
Y mira que hemos trabajado varios proyectos del ruso al inglés y luego al español. Pero voy a...
¿No te ha tocado trabajar al ruso?
De hecho, yo hice la voz en español de un superhéroe ruso.
¿De un superhéroe, de un superhéroe de valores?
Dime
de un superhéroe
algo,
ruso.
Un superhéroe de valores.
¿El acento ruso?
No, en español. Lo hice en español.
Sí. Ay,
en español, pero
es
lo original.
Orlando Locomotov.
¿Cómo? Orlando Locomotov.
Rolando Locomotov.
Rolando Locomotov.
Ay, se embromó
ella. Ay, así arrancamos nuestro programa. Muy, muy agradecidos por sus mensajes. Gracias.
Ay, tengo un mensaje aquí.
Ay,
yo tengo que leer ese mensaje.
Amén.
Espérate, dice, hoy quiero llegue a ti temprano mi felicitación de cumpleaños y doy gracias a Dios por permitirme parir un hombre con un corazón generoso a la sociedad que ha dado frutos buenos y enseñanzas a todos los que han pasado por sus manos. Que lo pases bonito en tu día de tu cumpleaños, tu madre que te ama mucho.
Ay.
Esa es Aurora López.
La
madre
doña.
Querida.
Ay, qué lindo. Qué hermoso
la
mensaje,
bendición,
doña.
Bendición, mami, que me estás escuchando.
Sí, pues, mira, sí, sí, sí.
Gracias. Gracias por ese. ¿Sabes qué? Mi mamá, un ser muy especial, lleno de tantas cosas lindas.
De alegría.
Y, sí, sí, sí. Es una mujer con una vida tan, tan chévere, tú sabes.
Un amor a la vida.
Sí, sí, sí. Y yo recuerdo de niño que el día de cumpleaños, ella se encargaba de que ese día fuera especial. Ese día ella se ocupaba de que la comida fuera especial.
Tu postrecito favorito.
El postrecito era especial. había siempre un detallito, algo especial. Ella, y éramos muchos hermanos, somos muchos hermanos, ella se encargaba de que cada día de cumpleaños de cada uno de nosotros fuera distinto en la dinámica y en la rutina de la vida. Y eso yo de niño lo recuerdo y lo destaco. Y papá, don Rey, que estuvo con nosotros en Camino al Sol, siempre, cuando éramos pequeños, nos levantaba con una serenata. El día de cumpleaños.
Que don Rey tocaba guitarra.
Él sacaba su guitarra temprano y uno ya yo lo esperaba y me hacía el dormido para esperarlo. Sí. Y son de esas memorias bonitas, memorias que marcan, de esas memorias que sin tú darte cuenta, pero van construyendo a la persona que tú te vas conformando y que tú eres.
Es que y quedan en la memoria, aunque tú no lo creas, porque mira cómo hoy
lo
estás recordando.
Exactamente. Así es que, madre, te amo y gracias por tus palabras. De verdad que sí.
Qué lindo.
Bueno, y ella sabe.
Es que el rey está de cumpleaños hoy. Sí, nos han enterado, es eso.
Y aquí tenemos más mensajes que te iremos compartiendo, rey, pero mucho amor para ti.
Sí, así es.
Así arrancamos nuestro programa, en esa sintonía de gratitud, buena vibra y celebrar la vida, porque así de eso va, celebrar cada día.
O sea que yo hoy no te voy a dar guineito de desayuno.
Tiene que hacer un día
hacer
especial,
algo más.
Como hacía don Rey y doña Aurora. A ver, empléate a fondo.
Pero eso no está mal, eso está bien.
Yo quería traerle algo especial, pero todo estaba cerrado. Pero eso va. Y comenzamos hoy el programa.
Sí,
arrancamos. En tu cumpleaños.
Arrancamos.
Una de las canciones favoritas de Rey, me dijo Cintia, me chispoteó. Yo aquí abro la lista de canciones de Camino al Sol. Para todo el que quiera dedicarle una canción a Rey, pues que lo escriba en el 849-785-1110.
Hoy el playlist es para ti.
¿Cuál es nuestra actitud Camino al Sol de hoy?
Ah, sí, sí, es que hoy es el día diferente. Mira, la actitud Camino al Sol de hoy. Mira, establece límites. Es una afirmación de tu propio valor y bienestar. Usted diga enough y si no, hasta aquí.
Eso está bueno.
Así es.
Hay por tu bienestar límites y por tu propio valor.
Así es.
Bueno, ahí está. Si quieres,
y celebra el cumpleaños de Rey
también. Dedicarle alguna canción, 849-785-1110. Y ahí está. Iniciamos con esta que me dijo Cintia de chisme, que es una de tus favoritas, Rey. A ver. Es una canción hermosa, por algo es tu favorita. Todo a pulmón.
Ay, sí.
La interpretación de Miguel Ríos de su maravilloso disco Big Band Ríos. Así iniciamos Camino al Sol. Lindo día.
Gracias, Sol.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Decir no es una poderosa afirmación de tu propio valor. Lian Lavanzant.
Hay momentos en los que hay que decir que no.
Ay, sí.
¿Sabes que hace unos días?
Y preguntas después, ¿qué no entendiste? ¿La N o la O?
¿Sabes que hace unos días me mandaron un... Sí, fue un video que decía, primero, regálate el no. Es decir, tú mismo, regálate el no y comienza a compartirlo. Tal cosa, no. No, y tal cosa, no. Y te vas a dar cuenta de cuán liberador es el no. Y luego te darás cuenta que el no te va a regalar otra frase poderosa. Porque no quiero. Es decir, ¿y por qué tal cosa? Porque no quiero, porque no me interesa, porque no está dentro de mis planes. Es decir, y eso es un gran regalo. Y mira, si tú lo analizas, la mayor cantidad de estrés nosotros nos lo autogeneramos cuando no decimos no a tiempo, cuando simplemente queremos complacer. Ojo,
así es.
Esto no significa que tú estarás por la vida negándote al mundo. No, no significa eso. Significa que te estás priorizando un poco y eso es válido. Porque en la medida en que usted se va priorizando, usted tiene energía para dedicársela a las cosas que realmente a ti te importan.
Es
y ojo,
así.
Cada uno de nosotros viene a ser un algo en este mundo. Eso. Y a veces nosotros permitimos que otros nos pongan agenda, nos pongan temas, nos comprometan con cosas que nosotros ni siquiera tenemos idea Y cuando nos venimos a dar cuenta, tenemos la agenda llena de ocupaciones y de urgentes de otra persona. Sí. Y los nuestros se quedan relegados por ahí.
Se le va pasando la vida.
Exactamente. Sí. Entonces, vamos a los titulares, ¿no?
Así es.
¿Les parece si vamos a los titulares?
Bueno, sí, pues, yo te hice una reflexión.
Arranquemos con que casi la mitad del territorio a nivel nacional que debería estar cubierto por bosques está deforestado y recibiendo otro tipo de uso. El panorama que el gobierno pretende mejorar con el Plan Nacional de Recuperación, o más bien, Plan Nacional de Reforestación, Recuperación de Cuencas, así lo llamaron. El presidente Luis Abinader sembró el primer árbol ayer en Villa Altagracia. En la presentación de este programa, el viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, José González, presentó el panorama de la cobertura forestal en la República Dominicana. Oigan esto, de 13.019 kilómetros cuadrados que deberían estar cubiertos por bosques de protección, solo 8.016 lo están. Tenemos un déficit de 5.004 kilómetros cuadrados. De los 4.237 kilómetros cuadrados que deberían estar poblados de bosques de conservación, solamente lo están 2.221. Y de 15.358 kilómetros cuadrados de bosques de producción, tan solo 7.280 kilómetros cuadrados no están deforestados. En resumen, las áreas boscosas, que deberían cubrir unos 32.614 kilómetros cuadrados, solo están abarcando 17.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que apenas es un poco más de la mitad, una cobertura del 54%. Y eso tiene un impacto, porque ¿cuándo es que vemos este impacto? Cuando hay lluvias, como las de estos días, ahí es que vemos ese gran impacto, los deslaves, los deslizamientos de tierra, todo eso ocurre a propósito de la deforestación. Y cuando tenemos tiempos de sequía, bueno, pues también ahí nosotros lo vemos.
Así es. Bueno, en otra información, el mercado fronterizo binacional se tornó ayer caótico para los comerciantes haitianos, ya que la mayoría no pudo cruzar en vehículos sus mercancías y productos por la crecida del río que divide este lado con Haití. Habitantes de las comunidades haitianas como Anse-Apitre, la más cercana a este lado de la frontera, manifestaron preocupación debido a que no pudieron transportar productos y mercancías manufacturadas para el mercado binacional que funciona los lunes y los viernes. Sin embargo, a pesar de la situación de tensión y calamidades en este lado limítrofe con Haití, cientos de haitianos se aglomeraron en las riberas del río, tratando unos y otros de ganarse el dinero cargando en hombros a sus paisanos que vinieron a Pedernales a buscar mercancías y vender víveres y ropas usadas. El ex cónsul Andrés Pierre, residente en la comunidad Anse-Apitre, dijo al Listín Diario que las lluvias registradas en su territorio afectaron considerablemente las comunidades de acceso como Jeremy, Jacmel, Belance y otros lugares donde la agricultura sufrió y varias viviendas quedaron anegadas debido a las inundaciones ocasionadas por las lluvias. Dijo que si el río sigue desbordado, los moradores de su pueblo sufrirán escasez de alimento, dado a que la mayoría del comercio se nutre de la venta que puedan obtener en Pedernales. Muchos de los que pudieron llegar al mercado fronterizo fueron dominicanos. El resto de cubículos que ocupaban los comerciantes haitianos resultaron vacíos, aunque una parte de estos extranjeros pudieron precariamente cruzar en sus cabezas las mercancías que pudieron vender.
Cambiamos de tema. La comisión pide a pleno de la Cámara de Cuentas sustento de sus respuestas en interrogatorio. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar presuntos actos ilícitos en la Cámara de Cuentas, pidió ayer a los miembros del órgano fiscalizador que envíen sustento documental de las respuestas que ofrecieron en el interrogatorio al que fueron sometidos el pasado viernes. La decisión de los diputados fue tomada en su última reunión, donde se analizaron los documentos que entregaron los funcionarios mientras eran entrevistados. En ese encuentro, el equipo acordó pedir las validaciones de todos los argumentos expuestos por Janel Andrés Ramírez, Elsa Peña, Elsa Catano, Tomasina Tolentino y Mario Fernández. quienes respondieron sobre las acusaciones de supuestos actos ilegales que se han cometido en el Pleno. El diputado Rogelio Henao, presidente de la Comisión Especial, precisó que los funcionarios auditados y auditores tienen un plazo que se acaba el miércoles para enviar los documentos que deberán ser revisados por los congresistas.
Bueno, y cambiemos ahora de tema. ¿Quieren que les hable del calor o de la calor?
De la calor.
De la calor.
Ese es más grave. La calor. Es peor.
Las altas temperaturas que marcaron este lunes, en el que se llegó a registrar una sensación térmica de 42 grados Celsius a eso de las 2:30 de la tarde, cuando el termómetro estaba marcando 32 grados Celsius, van a continuar este martes con pronósticos de hasta 40 grados de sensación de calor en horas de la tarde. A pesar de las lluvias que han afectado a la región sureste del país debido a los efectos indirectos de una vaguada, las altas temperaturas se han mantenido a causa de variables como la humedad, viento del sur, horas de sol y particulado de polvo del Sahara en ocasiones, de acuerdo con los informes desde la ONAMET. Estos factores van a seguir incidiendo en el clima, sobre todo el territorio nacional, y según el portal de pronósticos de The Weather Channel, entre las 2 y las 3 de la tarde de este martes se va a alcanzar una temperatura con una sensación térmica de 40 grados Celsius. ¿Oyeron? Entre las 2 y las 3 hay que hacer como los leones.
Debajo de la sombrita
y solo mueva el rabo para espantarse las moscas. El informe de la ONAMET pronostica para este 6 de junio pocas precipitaciones en horas matutinas hacia el interior, y las que ocurran estarán en la llanura costera del Caribe, pero después del mediodía nuevamente tendremos incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros dispersos, localmente moderados en provincias tales como Azua, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña, Barahona, Independencia, Pedernales, Bauruco y aquí en el Gran Santo Domingo.
Bueno, esta información te va a gustar, Rey. ¿Sabes? Como no estamos en política todavía, pero sí estamos.
Ajá.
Mira, las provincias, 10 provincias van a definir el escenario electoral en las próximas elecciones del 2024 al concentrar el 70.56% de los votos del total de electores, que al mes de junio es de 8.068.260 personas votantes. Conforme a datos del padrón electoral de la Junta Central Electoral, las provincias con mayor número de votantes son Santo Domingo, con 1.8 millones equivalentes al 22.57%. Le sigue el Distrito Nacional con un 11.36% y luego Santiago con un 11.30%. Están ahí pegaditos el Distrito y Santiago. Bueno, a ellas también le siguen San Cristóbal con 5.83%, La Vega para un 4.45%, Puerto Plata 3.43% y la provincia Duarte con 3.39%. Y se suman San Pedro de Macorís, que tiene 246 sufragistas, que representan un 3.06%, Espaillat con 2.63% y La Romana con 2.54%. Así es que esas son las 10 provincias que tienen el 70% de votos. De acuerdo al cronograma electoral de la Junta Central Electoral, las elecciones municipales serán el 18 de febrero y las presidenciales y congresuales el 19 de marzo, de mayo del año que viene. Así que vayan preparándose,
bueno,
a votar.
Ahorita concentran los esfuerzos en esas 10.
Y se olvidan de los demás. Claro, el 70%
de los demás.
Sí, porque
ahí,
al final, y ese es el tema que tienen los políticos.
Claro.
Que lo de ellos solamente es
yo votos. Vengo donde hay votos.
Exactamente.
Y bueno,
toman a la gente como eso, como un objeto.
Ya reciben los votos y abul.
Y muchas gracias.
Suelta la gente en baja.
Bueno, información muy, muy relevante la que tenemos en el día de hoy en uno de los titulares. ¿Dónde hay déficit de maestros y de qué áreas se necesitan? Santiago y Santo Domingo tienen la mayor demanda de docentes. Las 7,647 plazas vacantes para docentes en los centros educativos del sistema público fueron identificadas mediante un levantamiento realizado en las 18 regionales del MINER a nivel nacional. A través del concurso, serán seleccionados 836 maestros del nivel inicial, 1817 del nivel primaria, 164 de secundaria para lengua española, 426 de secundaria para matemáticas, 33 de secundaria para ciencias sociales y 409 de secundaria para ciencias naturales. El ministerio necesita 841 maestros de educación artística, 956 de educación física, 361 de inglés, 106 de francés, 365 de formación humana integral y religiosa, 657 de informática educativa, 428 de educación especial y 428 orientadores. Pues te cito como así, pues la gente sabe más o menos por dónde puede ir aplicando también. De acuerdo con la orden departamental 26-2023, este proceso asegura que la selección de docentes se realice de manera eficiente y en concordancia con las plazas vacantes existentes en el sistema educativo y que el maestro concurse en la demarcación correspondiente. Por ejemplo, el Ministerio de Educación estableció que en la Regional 01 en Barahona, que abarca Pedernales, Enriquillo, Barahona, Cabral, Vicente Noble, se necesitan 39 maestros de nivel inicial, 29 de primaria, 19 de secundaria español, 13 secundaria de matemáticas, 2 secundaria ciencias sociales y 9 secundaria en ciencias naturales. Con esta información así bien listada por zona, pues el maestro puede saber en qué demarcación se necesita lo que él está haciendo y realmente permite que el maestro se quede donde vive, en los pueblos.
Son muchos que hacen falta.
Es un gran reto. Entonces,
muchos y la calidad de los profesores.
Sí, como decía, muchos y buenos. La ministra, claro. Parar 3 años y educar a maestros.
Tomarlo como prioridad nacional.
Tiene que ser prioridad.
Y mientras nosotros en República Dominicana estamos contando los maestros que nos hacen falta, bueno, pues China comenzó a excavar un enorme agujero que va a superar los 11.100 metros de profundidad. Estamos hablando de 11 kilómetros de profundidad. Los trabajos empezaron la semana pasada en Taklamakan, que es el segundo mayor desierto de dunas del mundo, situado en la región autónoma de Uigur de Xinjiang, en el norte del país. Este agujero va a atravesar más de 10 estratos continentales. Llegará a capas que datan del período Cretácico del planeta, entre 145 y 66 millones de años atrás. Así informó la agencia de noticias estatal Xinhua. Este proyecto tiene una duración de 457 días, en los que los operarios van a manejar más de 2.000 toneladas de equipos y maquinaria. Se trata del mayor proyecto de excavación de China, que por primera vez romperá la barrera de los 10.000 metros con un pozo. Este agujero que va a taladrar China no será, sin embargo, el más profundo hecho por el ser humano. El récord lo mantiene el pozo de perforación superprofundo Kola, en Rusia, cuya excavación se prolongó por casi 2 décadas y llegó a alcanzar los 12.262 metros a finales de la década 80, 1989. La iniciativa china llega en un momento en el que este país está dando importantes pasos en su consolidación como potencia tecnológica y científica global. Entonces, solamente se lo pongo ahí como un dato curioso. Mientras nosotros estamos...
Pero ¿y para qué ellos están perforando 11 kilómetros?
Pero oye este dato. Bueno, el para qué es ampliar los límites de la profundidad en su exploración geológica. Ellos están en modo investigación. Estos trabajos para taladrar el agujero más hondo de China comenzaron 2 años después de que el presidente Xi Jinping instara a la comunidad científica a avanzar en la exploración de las profundidades de la corteza terrestre.
Entonces, llegar al centro de la Tierra.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Investigación científica y encontrar gas y petróleo. Dicen ellos, eso es como lo que se puede decir. Pero mientras tanto, mientras en República Dominicana estamos todavía diciendo faltan maestros, la calidad de las escuelas, bueno, el mismo día en que comenzaron los trabajos de este nuevo pozo, que el objetivo es profundizar, ya saben, 11 kilómetros para adentro, ese mismo día Pekín envió 3 astronautas a su estación espacial orbital como parte de su proyecto de pisar la Luna para el 2030. ¿Se dan cuenta por qué República Dominicana tiene que pasar ya a otros temas? Porque en investigación y desarrollo estamos atrás. En asuntos elementales seguimos quedándonos atrás. Y mientras tanto, nosotros lo que estamos es entretenidos con la politiquería, que no hace más que llevarse los dineros, endeudarnos más y seguir convirtiéndonos en un país pobre. Sin embargo, no estamos poniendo el ojo donde tenemos que ponerlo, que es en investigación y desarrollo, y es en educación. ¡Hey, políticos dominicanos! Es ahí que debemos poner el foco. Es ahí. Y así cerramos este momentito de informaciones.
Yo te tengo...
Ah, ¿tienes una más?
Tu regalito de cumpleaños.
Ajá, ¿sí? Dime.
Como tú estás, yo sé, investigando y siguiendo mucho la inteligencia artificial, sí. Esta te va a gustar.
Ajá.
Los 10 mejores discos de la historia.
¿De acuerdo?
Según la inteligencia artificial.
Dame datos.
Ah, pues mira, los álbumes de música han sido una forma icónica de disfrutar y experimentar la música grabada a lo largo de la historia. Desde los vinilos hasta los discos compactos y las plataformas de transmisión digital, los álbumes han evolucionado en diversos formatos, pero siempre han conservado su poder para cautivar a las audiencias y transmitir emociones a través de la música. Y entonces, hay 10 álbumes que representan una amplia gama de géneros y también de épocas en la historia de la música, y cada uno de ellos ha dejado una marca indeleble en la industria musical y ha influido en generaciones de artistas. Su importancia y legado perduran hasta el día de hoy y continúan inspirando a músicos y oyentes de todo el mundo. Y según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, estos son los 10 mejores discos de la historia de la música, abarcando, como dije, una variedad de géneros y épocas. Número 1, el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles.
De los Beatles.
Del año 1967.
Okay.
Rompió barreras musicales y estableció nuevos estándares en la producción y la experimentación sonora. Te lo digo a los 10.
Bien, The Beatles.
Ese es el número 1. El número 2, Thriller. Michael Jackson.
Hasta la inteligencia artificial lo valora.
82. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd.
Pink Floyd, claro.
1973.
Sigue el rock.
Kind of Blue, Miles Davis. 1959, jazz. Puro jazz. Abbey Road, de nuevo.
The Beatles.
Los Beatles, 1969. Nevermind, Nirvana, año 1991. What's Going On, Marvin Gaye, también del año 1900. Pero canciones de ese álbum, como no he dicho las canciones, pero de este, What's Going On y Mercy, Mercy Me. Bueno, otra, Rumors, Fleetwood Mac, año 1977, The Joshua Tree, U2, 1987, Pet Sounds, The Beach Boys, 1966.
En esa época no habían likes, en esa época no habían youtubers, en esa época no había, solamente habían los discos de vinilo, los cassettes.
Y artistas
que se
equivocaban, tenían que empezar de cero. No se lo completaban con una computadora. Sí.
Así que vamos a seguir con una de las canciones.
Buenísimo.
Del disco número 1 de los Beatles, A Day in the Life. Esa es una de las canciones de este disco. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Y hoy estamos concentrándonos en establecer límites como idea central del programa y el cumpleaños de Rey, claro. Y la siguiente frase es de Melody Beattie y dice: establecer límites saludables es una forma de amarse a uno mismo. Totalmente.
Ay, sí.
Definitivamente. Bueno, y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Voy dando gracias por sus mensajes, por su abrazo temprano, así a través de sus palabras. De verdad que muchísimas gracias. Lo recibo y les abrazo. De verdad que sí.
Ay, sé que rey está de cumpleaños hoy.
Mira, ahí tenemos entonces nuestra reflexión en esta mañana. Asertividad. Así puedes poner límites para dejar de hacer lo que quieren los demás.
Ay, sí. Y es imposible complacer a todo el mundo, aunque la mayoría lo intentamos, a menudo de forma inconsciente. Sucede porque de niños tenemos dos necesidades psicológicas: el apego o sentirnos amados y conectados a nuestro cuidador, y la autenticidad, esa posibilidad de expresar nuestras emociones y la personalidad con libertad. Según el doctor Gabor Maté, creador de la investigación compasiva, en las situaciones difíciles de nuestra infancia, renunciamos a la autenticidad para obtener lo único, sin lo cual es imposible sobrevivir psicológicamente. ¿Y qué es eso? La conexión, el apego con nuestro cuidador. Si estás acostumbrado a dar, puede que te cueste bastante recibir. Tenderás a priorizar las necesidades ajenas. Muchos adultos siguen creyendo que ser ellos mismos y expresar sus prioridades pone en peligro el favor y cariño de los demás. Por eso, a menudo se instalan en lo urgente, en lo que es importante para otros. Pero, ¿qué significa ser asertivo?
Bueno, es necesario aclarar que cada vez que nos decimos sí a nosotros mismos y no a lo que pide otra persona, no estamos siendo egoístas. La asertividad, de hecho, nos permite honrar las necesidades del otro, pero también respetar las nuestras. La persona asertiva no agrede verbalmente a su interlocutor, pero tampoco se somete a su voluntad. Haya un punto medio a través del respeto y la expresión de las propias necesidades. La adicción al qué dirán es lo contrario de ser asertivo. Es no respetar las propias necesidades, un síntoma de baja autoestima. Pero el valorarse a uno mismo es un músculo que se puede entrenar. Si debajo de nuestra conducta servicial late una herida infantil, a menos que la reconozcamos y la sanemos, nos costará vivir y relacionarnos de forma auténtica. Necesitamos superar el miedo a perder el apego y la conexión de las personas que nos importan. Por eso es que hablamos en el día de hoy de la asertividad, y en este caso un llamado a respetar tus necesidades primero.
Así es, y aunque nos esforcemos en marcar los límites de una manera clara, no podremos evitar decepcionar a veces al otro, y sin embargo, no depende de nosotros cómo se sienta la otra persona cuando le negamos algo. Aunque tenemos y aunque demos una explicación, es posible que le siente mal o que se enfade. Eso es natural. De hecho, tú puedes decirle que sí a una persona 50 veces y hay un día en el que le dices que no. Y esa persona automáticamente olvidará las 50 veces que le dijiste que sí.
Eso así es el ser humano.
Entonces, precisamente, no dejes que la presión cambie tu decisión. Concédele al otro su derecho a enojarse. Las personas más cercanas emocionalmente lo van a entender tarde o temprano. Y si no son capaces, es un trabajo que deben realizar ellos. No es tu problema. Adam Grant, profesor de la Wharton Business School, cuenta que durante años se empeñó en estar disponible para todo el mundo, diciendo siempre que sí. Llegó un punto, sin embargo, en el que era incapaz de atender todas las peticiones. Se vio obligado a ser asertivo. Ser generoso no consiste en decir que sí a todo lo que te pide la gente todo el tiempo. Se trata de decir que sí a algunas de las personas, gente también generosa o que puede aportarte algo. A veces, cuando no vas a comprometer tus metas y ambiciones, y algunas de las peticiones, cuando las habilidades y recursos que puedes aportar son de verdad relevantes. Cuando te decidas a reconocer y a respetar tus necesidades, vas a necesitar paciencia y disciplina para aprender a comunicarlas. Cada vez que nos priorizamos, aunque estemos cargados de razón, puede que nos sintamos culpables de no cumplir con las expectativas ajenas. El doctor Maté Gabor afirma que la mejor señal de que por fin empiezas a respetarte es que te sientes culpable de decirte sí a ti mismo y no a los demás. Con todo, vale la pena elegirse. tienes derecho a cambiar.
Así es, pero ¿cómo ser una persona más asertiva? Bueno, aquí tenemos algunas sugerencias para que te liberes de todo aquello que te genera tensiones e intranquilidad. Primero, aprende a conocerte observándote. Aplica la filosofía del Kaizen, la mejora continua, dando pequeños pasos, y elige un tiempo cada día para observar qué decisiones tomas y cómo las comunicas.
Paso número 2. Cuida la manera de expresarte. Habla siempre de tus sentimientos y de tus necesidades en primera persona. Yo siento, yo quiero, yo pienso, y evita generalizar. Siempre, nunca, nosotros, la gente, sí. Di tú, yo.
Claro.
También evita señalar o acusar al otro.
Exactamente. Y también habla de cómo te sientes y qué necesitas. Identifica tus emociones y busca tu deseo o la necesidad real que se esconde detrás de ellas. Exprésalas desde el yo, de forma adecuada y respetuosa.
Claro. Y por último, cubrir tu necesidad depende de ti. Cuando sepas cuál es tu auténtico deseo o necesidad, comprométete contigo mismo a satisfacerlo. No esperes a que los demás tengan que adivinarlo o que lo comprendan. Depende de ti, exclusivamente.
Así es. Bueno, asertividad. Así puedes poner límites para dejar de hacer lo que quieren los demás. Un escrito de Ana Solium que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, En Camino al Sol.
La asertividad es la habilidad de decir lo que piensas sin sentirte culpable ni agredir a los demás. Pat Pearson.
Exacto, eso es así, sin culpa.
Ay, no, mi amor lindo, no se va a poder. Le dijiste que no, pero bien bonito.
Pero bien bonito. 7:56 minutos, gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra página web, caminoalsol.do. Entra. Y si te gusta lo que encuentras ahí en Camino al Sol.
Claro. Mira, lo que por lo menos estamos encontrando aquí en Camino al Sol son muchos mensajes bonitos para ti.
Sí.
Ay, feliz cumpleaños. Sí, mira, Hugo Matos te manda así una imagen. Feliz cumpleaños con los muñequitos que me encantan. ¿Cómo que se llaman?
Con los Minions.
Los Minions.
Me identifico completamente con ellos.
Te manda, sí, un abrazo te manda Hugo Matos.
Lo recibo.
Claro.
Y yo me vestí de rojo para celebrar.
La doctora Marit Cervaje, que la tenemos en cabina, fuera aquí, claro, celebrando el cumpleaños.
Hay que celebrar la vida y estar positivo, porque realmente es el año de la benevolencia y como que tantas cosas que nos abruman se nos ha olvidado que este año es el 7, sumando los numeritos, y que nosotros podemos estar positivo. Estamos tan rápido que la inteligencia artificial no podemos hacer que nos deje atrás. Entonces hay que estar positivo, hay que estar en acción, y por eso en esta mañana quiero reforzar el tema anterior que estuve hablando de los conflictos emocionales que hemos maltratado a la energía masculina de nuestro ser. Y por eso nosotros atacamos más al hombre creyendo que solamente él tiene la energía masculina, uh-huh, y que se ha convertido en tóxica, porque realmente nuestros ancestros tenían unos comportamientos, porque su evolución no era igual que la de nosotros, y de tradición vimos creando el machismo, no llores, no haga esto, no haga los otros. Sin embargo, es importante reforzar que estamos haciendo un cambio energético en la energía masculina. Entonces, cuando yo nací de papá y mamá, yo tengo energía masculina y femenina. Claro, con las hormonas, yo soy más masculino que una mujer, o viceversa, yo soy femenina, tengo más. Eso está claro. Ahora bien, si nosotros ya tenemos una evolución tan rápida que a veces pensamos y, por ejemplo, yo digo, ay, yo estaba pensando en ti, y el otro me dice, pues yo te iba a llamar. O sea, ¿cómo vamos agilizando las cosas? Y es momento, y es el tema más importante, más central para mí hoy, es entender que no importa lo de ayer, sino el momento, el presente, lo positivo. Disfrutar de este momento donde yo tengo la capacidad de estar positiva, de eliminar procesos y estar permanentemente reconociendo aquellos cambios positivos que están surgiendo, pero nada, que si esto, que si Nostradamus dijo, que si qué sé yo quién dijo. No, es lo que yo pienso y cómo yo actúo. Para mí eso es fe. Eso es confianza, eso es autoseguridad, para lograr que mi entorno, desde mi interior, esté positivo para poder facilitar los procesos negativos que me llegan, buscar consejo, buscar orientación, buscar apoyo. Entonces, esa energía masculina que está en el hombre, quizás la sociedad, como ya tiene un antecedente de negatividad, no valora el cambio. Y el ejemplo mayor que tengo es Reinaldo. Es mi hijo, es un amigo, son varios hombres positivos que a veces no son capaces de expresar por aquel temor de que, ¿qué van a decir de mí? No importa.
Es la voz de la doctora Maritza Arbaje, doctora especialista en medicina holística, que siempre nos acompaña aquí en Camino al Sol. Doctora, gracias por traer hoy el tema de la masculinidad positiva. Y eso que usted dice tiene muchos elementos para nosotros tomar como pie de conversación. Hoy nosotros nos horrorizamos de todas las actitudes salvajes de hombres hacia sus familias, hacia mujeres, hacia sus propios hijos. Nos horrorizamos. Y el que como sociedad nos horrorizamos por eso es que cada vez es menos frecuente esa actitud. Antes vivíamos en un tiempo salvaje, donde eso era parte de la dinámica. Sin embargo, el que ya como sociedad observemos esto y estemos buscando reglamentaciones, regular, seguir educando, seguir trabajando, significa que como sociedad, de una forma u otra, aunque usted no lo crea,
una masa importante.
Vamos sí, elevando y hay una masa.
Exacto.
Es decir, ya tú vas a una clínica y tú puedes ver perfectamente a papá llevando al niño al pediatra o papá acompañando a la esposa con el niño al pediatra. Es decir, eso no se veía hace 20 años.
Exacto.
Eso no se veía.
Exacto.
Sin embargo, hay una nueva generación que sí está como con ese pensamiento, que queremos que sea toda la humanidad. Claro, vamos para allá. Pero,
paso a paso. Pero dar el paso de la diferencia. Claro. Es algo luminoso. Y precisamente a mí me encanta ver un padre con un bebé. Bueno, esta mañana cuando venía, ahí había un señor paseando a su bebé y su perro tempranito. Y el niño iba feliz con su padre. ¿Por qué? Porque también tenemos que analizar lo siguiente. Nuestros ancestros, nuestra abuela, nuestra bisabuela le enseñó a mamá que los hombres no lloran, que los hombres no pueden expresar, pero una generación que decidió que no es así, que yo estoy educando el hombre y la mujer sin sexo para que exprese sus emociones. Entonces, cuando yo voy educando al varón que puede llorar, que puede hacer una pataleta, que puede abrazar, entonces vamos influenciando, y aunque de repente la sociedad no se da cuenta que yo hice un cambio, pero con la autoseguridad que yo tengo como hombre, voy transmitiendo. Entonces, ese es el objetivo central. Entonces, si este año está declarado la benevolencia, el amor hacia mí misma, a mí mismo y hacia los demás, tenemos y debemos y necesitamos reconocer que muchos hombres están haciendo el cambio de la afectividad. Entonces, ahí la relación madre-hijo es sumamente importante, donde hacemos la conexión, porque el rol de la madre es más profundo, no solamente es amamantarlo y darle cariño. Hay un lazo espiritual muy profundo donde hace un año se determinó que la madre se queda con neuronas del hijo y el hijo se queda con neuronas de la madre. Eso es un dato sumamente importante. Por eso, tu madre puede estar en la China, a ti te pasa algo y te llama, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa?
Y tú dices, pero Dios mío, ¿y qué fue?
Sí, hay una conexión,
algo mágico que es lo emocional, espiritual, energético. Entonces, por favor, creo que el mejor regalo que nos podemos dar, y hoy que es día de un ser muy especial, varón positivo, creo que Reinaldo es uno de los grandes ejemplos que está en mi entorno. Hay muchos que quieren hacer y lo hacen discretamente por miedo de la sociedad, pero hay que ser auténtico, hay que ser espontáneo, porque yo tengo casos de padres que la madre abandonó sus hijos y lo crió.
Padres solteros.
Sí, por ejemplo, el caso de, yo estuve casada con un señor que estaba casado anteriormente. Él murió, pero él educó a ese niño, que yo me sorprendí, y se conectó con nosotros y con nuestros hijos, que parecía como que era toda la vida. Entonces, hay muchos ejemplos, muchos. Y ese es el propósito de este programa, activar positivamente aquellas acciones que aunque no estén de acuerdo, pero que vale la pena porque sumamos. Y por eso es importante seguir positivo, que podemos cambiar cada segundo, cada momento, y que veamos más lo positivo que tiene la persona y los demás, y así podemos avanzar mucho mejor. Este mitad de año que nos queda, hay que estar mucho más positivo para lograr nuestro gran sueño, que es estar firme.
Claro. Doctora, gracias por traernos este tema. Hay muchos Camino al Sol oyentes, muchos padres nos envían fotografías de ellos llevando a sus niños al colegio, nos mandan fotografías de ese momento y también sus mensajes de cómo están conectados con los niños, y muchos de los que nos están escuchando están conectando con ese pensamiento.
Sí, y sabes que la masculinidad positiva está presente entre los oyentes.
Y tenemos que motivarlo más, porque a mejor estado emocional y conexión con la persona y con el entorno de los hijos, que ya no es que la mujer es la que cría, sino los dos. Uh-huh. Las respuestas de las enfermedades psicosomáticas, óyeme, eso es automático. Y por eso es que quise traer este tema para reforzar, para que entendamos que el estado emocional de yo va a reflejar mi hijo y vamos a estar mejor.
Doctora Maritza Arbaje, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar con usted, ¿cómo la consigue?
Ahí andamos en las redes y también en el 809-705-0979 y en el 809-482-2282.
Buenísimo, doctora.
Un abrazo,
doctora.
Feliz día precioso.
Muchísimas gracias.
Así va a ser.
Gracias. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol.
La mente clara es como un océano profundo y sereno, capaz de abrazar cualquier experiencia sin aferrarse ni resistir. Una frase muy linda, muy profunda además, de Tara Brach.
Muy bien, y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar, como siempre, presentes y pendientes de todo lo que pasa aquí en nuestro programa. Así que nosotros contentísimos de reconectar con ustedes en cada momento. Bueno, y tenemos invitados en nuestro programa que le están bajando el promedio, la edad promedio a este grupo, a la cabina.
Además, gente muy querida aquí en Camino al Sol, y recibimos con muchísimo amor a Nazarena Bello. Ella es asesora en desarrollo de liderazgo para jóvenes y es la encargada, la cabeza de ese programa que hemos mencionado en varias ocasiones y que suena ahí la promo en Camino al Sol, Generation Next, de Dale Carnegie Dominicana. Es la cabeza, junto con César Cordero, está impulsando ese programa maravilloso. Y ella hoy nos acompaña junto a Nayeli Santana, una persona ya graduada, una joven ya graduada de Generation Next. Y Nayeli es quien baja la edad promedio de la cabina en el día de hoy. Nayeli Nasa, bienvenidas a Camino al Sol. Qué bueno tenerlas aquí.
Ay, muchísimas gracias. De verdad que el placer es nuestro, es mío. Para mí un privilegio, pero demasiado grande siempre estar con ustedes aquí, que también son muy queridos para nosotros.
Qué bueno, qué lindo.
Y un saludo a todos los Camino al Sol oyentes.
Eso.
Siempre activos.
Esa es la voz de Nazarena y nos gustaría escuchar a Nayeli. Buen día y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Ay, muchas gracias. La bienvenida ha sido excelente, Jenny.
Desde la puerta, ¿verdad? Con el perrito.
Sí, desde la puerta.
Bueno, desde hace un tiempo hemos hablado aquí en Camino al Sol sobre el programa que viene desarrollando Dale Carnegie, que tiene como título Generation Next, que viene enfocado específicamente en los adolescentes, en los jóvenes, para darles esas herramientas que tanto se necesitan en esta época. Uh-huh. Y nos gustaría, Nazarena, conocer un poco y que le hables a los amigos Camino al Sol oyentes que no conocen este programa, cómo surge, cuál es el objetivo y qué los jóvenes, qué herramientas los jóvenes toman en este programa.
Claro, con muchísimo gusto. Bueno, el programa surge a raíz de la necesidad de identificación de que los jóvenes necesitan esas habilidades blandas que son tan importantes como las habilidades académicas.
Sí.
¿Y cuáles son las habilidades blandas que trabaja el programa? Liderazgo intencional, relaciones interpersonales, autoconfianza. Y muy importante porque para nosotros esta habilidad de la autoconfianza es como si fuera la zapata de un edificio, donde se sostiene, porque si no hay esa confianza, si el joven no siente esa seguridad en él, pues es muy difícil que pueda alcanzar otras cosas en su vida. Entonces, por ejemplo, tenemos muy claro que un jovencito que quiera trabajar un liderazgo intencional debe confiar en él, debe atreverse a hacer las cosas, debe asumir retos, aprender del ensayo, error, y entre muchísimas otras cosas más.
Para la vida adulta, claro. Bueno, y un ejemplo, una persona que ya pasó por ahí, que pueda dar fe y testimonio, es Nayeli Santana. Nayeli, cuéntanos de tu experiencia. Primero, ¿cómo te motivas a participar? ¿Fuiste tú o te llevaron tus padres? Porque esa es otra opción. ¿Qué te pareció el programa una vez lo completaste?
Bueno, Generation Next marcó mi vida. Y fue mi mamá. Mi mamá lo vio y me dijo, mira este programa, te puede ayudar a salir de tu zona de confort, te puede potenciar tu liderazgo, porque yo veo en ti esas habilidades, solamente hay que trabajarlas, te gusta, te parece bien. Después yo estaba en el colegio y yo le dije, claro. Entonces yo me puse, pero cuando yo entré al programa el primer día, el miedo que yo tenía, yo recuerdo que me sentaba en una esquina, no hablaba, yo no podía saludar, yo no podía mirar a los demás participantes a la cara.
Eras muy tímida,
frisada.
No era tanto tímida, yo creo que era con las personas nuevas. Y ahora yo me puedo parar frente a un grupo de personas, ya sea grande, pequeño, y hablar con toda la confianza gracias a Generation Next. Mi comunicación, mi confianza, el antes y después de la universidad también fue marcado porque hay un Generation Next avanzado.
Así es.
Que ahí ya yo completé un poquito más esos conocimientos que yo había adquirido en el primer Generation Next, y más completándolo con la parte financiera. Ha sido un plus en mi vida que día a día lo voy trabajando, porque eso sí, Generation Next te da las herramientas, pero ya depende de la persona
claro.
Utilizarlas de la manera adecuada y seguir ya su camino
Yo diría que como todo en la vida, ¿verdad?
Qué interesante. Ahí yo escuché a Yaneli, ¿verdad, Yaneli?
Nayeli.
Ay, que yo soy un poco disléxica a veces. Hablar de comunicación, hablar de que estaba en el colegio. ¿Cuál es la edad óptima para entrar al programa y cuáles son esos temas? Porque ella mencionó comunicación, finanzas. ¿Cuáles son los temas que se tratan?
Perfecto, está de 12 a 17 años. El programa está dirigido a ese rango de edad. Y las habilidades blandas que trabajamos son autoconfianza, como ella decía, o sea, al principio llegó muy tímida y le pasa a la mayoría de los adolescentes, o sea, no pueden salir de su zona cómoda, le enseñamos herramientas para que aprendan a confiar en ellos mismos y tenemos la comunicación efectiva, le enseñamos también muchas herramientas para que puedan hacer presentaciones en público, aunque el programa no es de presentaciones, pero en el colegio, día a día, ellos tienen que estar haciendo presentaciones de proyecto, tienen muchos retos, que aprendan realmente a manejar ese miedo escénico, como dijo Nayeli, que sean valientes, que salgan de su zona de confort y que puedan hacer presentaciones que realmente les apoyen, ¿verdad? En todas las áreas de su vida, en el colegio y presentaciones a otras personas también. Tenemos también el liderazgo, que lo trabajamos de una manera muy intencional, porque entendemos que los líderes realmente son aquellos que enseñan con el ejemplo, que impactan, que influyen, que deciden servir, que es lo que nosotros consideramos que es Nayeli.
Nayeli, ¿qué carrera estudiaste o estás estudiando en la universidad?
Yo estudié administración de empresa concentrada en operaciones.
Concentrada en operaciones.
Ya estudié, o sea que ya terminó.
Ya terminó. Entonces, por ejemplo, cuando tú entras a la universidad, con esas herramientas de Generation Next, ¿identificaste algunas que pudiste, digamos, practicar y que entendiste que te dieron ventaja en la universidad?
Totalmente. La comunicación esencial y salir de tu zona de confort. Porque
hay que hacer muchas presentaciones en la universidad.
En la universidad hay que hacer muchas presentaciones, pero yo, de hecho, tuve la oportunidad de recibir un autor y de ser la persona que guiaba a los invitados.
Fuiste anfitriona.
Y eso fue gracias a Generation Next. Yo no me hubiese atrevido antes. Eso fue clave en mi vida. Y saber, hay algo que yo aprendí que es muy importante, y es que cómo enfrentar los errores. Porque no es que Generation Next te dice no cometas errores, o esto te va a ayudar a no cometer errores, sino cuando lo cometas, lo enfrentas con humildad. Y eso ha sido para mí un reto, porque yo soy un poquito orgullosa. Pero lo hemos ido llevando con esas herramientas que nos provee.
En esa misma línea, preguntarte, Nayeli, cuando ya tú te ves con en tu entorno, con tus amigos, con tus compañeros que no pasaron y que no tienen estas herramientas que tú tuviste la oportunidad, ¿cómo tú los ves a ellos?
Bueno, yo he tenido amigos que no se atreven ni siquiera a socializar con personas nuevas. Y de hecho en la universidad me pasó que mis amigos del colegio, muchos de ellos llegaron a socializar con amigos nuevos en la universidad porque eran de mi círculo. Y yo tenía que introducirlos. Sí, me pasó mucho. Todavía me pasa. Yo tengo círculos de amigos nuevos y yo se los tengo que presentar. Y tengo que estar pendiente de ellos en actividades. Y lo que yo hago es que los dejo solos.
Yo los presento y los dejo solos.
Pero mucho rato me voy. De hecho, recientemente me dijeron, yo me acuerdo cuando tú y yo fuimos a tal sitio y tú me dejaste sola. Y yo, ¿conociste a alguien? Sí, pero me dejaste sola.
Pero precisamente a alguien. Por eso es importante trabajar a temprana edad estas habilidades blandas. Y yo siempre se lo menciono a los padres. ¿Qué pasaría? Me dice, mi hijo académicamente es maravilloso, mi hijo está en el cuadro de honor. Yo le digo, sí, ¿qué tal es su actitud? Bueno, no tiene una buena actitud. ¿Qué tal se comunica? Es muy tímido, hemos tenido tema con eso. Entonces, cuando esas habilidades blandas no se trabajan en una edad oportuna y a tiempo, pasa que llegamos a ser adultos así. Entonces, no tan solo en la universidad, porque Nayeli ha tenido la experiencia en la universidad, pero imagino que en tu trabajo también, porque ya Nayeli trabaja hace un tiempo, ella ha visto personas así, o sea, que van a una presentación y se le corta la respiración, se le olvida todo lo que tienen que decir, no saben vender sus ideas, no se muestran personas seguras. Entonces eso claro, a la larga, o sea, que pasa factura.
Claro, claro, y eso que todavía Nayeli viene de una generación que aunque ya sí nació con un dispositivo cerca,
ay, sí,
pero no, todavía no estaba tan contaminada, uh-huh, como los que son niños ahora que sí se criaron y tienen una pantalla delante de sí. Totalmente. Donde tienen en sociabilidad tienen cero.
Así es.
Y los padres no se están dando cuenta que están criando a unos niños con una inadaptabilidad social importante.
Sí.
Mira, hemos conocido niños de 11, 12 años que son incapaces de quitar la vista del celular para saludar a una persona. Es decir,
sí, eso es mucho decir.
Incapaces, sí, de soltar el celular para comer. Así entonces, es. Esos niños, papá, mamá, no te estás dando cuenta que tú le estás impidiendo a ese niño, cuando sea un adulto, tener las herramientas para que se adapte a una sociedad.
Así y otro tema que tú y yo hemos conversado, Rey, que es la comunicación en los muchachos de estos tiempos. Sí, sí. Como tú le dices que tienen un hablar vago.
Un hablar vago, sí, o sea, que es como murmullo.
No, exacto, uh-huh, como que no articulan. No articulan. Y hablan como con un aburrimiento.
Sí.
Tú lo escuchas y tú te aburres porque hablan
vocabulario muy pobre también.
Exactamente.
Muy corto.
Y esos son elementos importantísimos, claro, para el trabajo, para la sociabilidad, claro, para tú enfrentar un mundo de hoy que es mucho más exigente que el que nosotros.
Claro, nos desenvolvemos.
Sí, realmente hay una adicción a las redes. Los muchachos entienden que hablar por WhatsApp es hablar. Uh-huh. Y como tú dices, o sea, se le ha olvidado comunicarse, mirar a los ojos, lo importante que es realmente tener empatía a veces con, uh-huh, el dolor del otro. O sea, uh-huh, las redes realmente y el internet han traído muchos beneficios, pero también muchas cosas negativas a la vida de nuestros jóvenes. Y una cosa que tratamos en, uh-huh, Generation Next también, que trabajamos, es que ellos puedan aprender a ver y a trabajar en las redes de manera intencional.
Nayeli, háblame de la experiencia. ¿Cómo es el taller? ¿Qué tan divertido, qué tan retador es ya? Porque una cosa es el resultado, pero el proceso.
Ay, y yo también quiero, ajá, saber ahí mismo, ajá, el tema que más le gustó.
Ah, sí.
Bueno, la palabra clave ya la dijeron, retador.
Ok.
Porque, y que el programa no aburre. Por ejemplo, yo soy de una persona que no me puedo sentar a escuchar a una persona hablando. Yo nunca me aburrí. Y eso que yo el primer día estaba tímida y yo quería volver el siguiente día. Hacen actividades súper chulas, pero actividades que tú no te esperas y te sacan totalmente de lo que tú normalmente harías.
Okay.
Y para mí del programa, lo que más me gustó fueron las actividades para salir de la zona de confort. De hecho, todavía cuando yo voy como oyente a algunos programas, que van a hacer esas actividades, yo misma propongo, ay, hagan esta.
Nayeli se está entrenando para ser una futura facilitadora Generation Next.
¡Excelente! Qué bien.
Y es un ejemplo a seguir y una jovencita que lo dio todo en el programa y que lo sigue dando todo. Ella está como coach asistente y también entrenándose para ser facilitadora.
Felicidades.
En algún momento.
Pues háblale tú mismo, invita tú mismo a los padres que nos están escuchando, que son muchos aquí en Camino al Sol, sobre el programa, para invitarlos a que incluyan a sus hijos.
Bueno, yo los invito a todos los padres, tutores, hermanos, tíos, primos, a que pongan a esos niños en el programa, porque algo muy importante que no se ha mencionado es el tema de la comunicación en la familia.
Así es.
Yo desde que entré a Generation Next, en mi familia, mi comunicación ha mejorado muchísimo. Yo no hago nada sin contárselo a mi mamá. Todo se lo cuento. Todo. Y, por ejemplo, cuando...
Lo que le dices es, mami, siéntate, que esta sí va a ser un poquito... Pero sí, te lo voy a contar.
Hay veces que ella me dice, eso tú no me lo tienes que contar. Yo voy a hacer lo cuento. Y venderle nuestras ideas a nuestros padres es más retador que vendérselo a una persona externa.
Es verdad.
Y eso es algo que el programa nos brinda y que yo, como joven que estoy en el entorno, entiendo que se está necesitando actualmente. Uh-huh. La comunicación en familia, porque según lo que vemos en las redes y en el entorno, es una necesidad.
Sí, y algo muy importante que no quisiera dejar de mencionar es que este programa involucra a los padres. Tenemos un taller para padres donde ellos van a conocer todo lo que sus hijos están trabajando y van a poder involucrarse desde el primer momento en todas las etapas de desarrollo del programa para que cada una de esas habilidades que los jovencitos van a ir obteniendo estén de la mano con el apoyo de sus padres. Entonces, nosotros siempre le decimos a los padres, nosotros en Dale Carnegie Generation Next sembramos esa semillita, pero el padre, ya una vez esa semillita está sembrada, es el responsable de echar esa agüita, uh-huh, ese abono, para que esa semillita germine, se convierta en esa matita, luego en ese árbol y luego dé ese fruto a tiempo.
Totalmente.
Uh-huh. Buenísimo.
Nazarena, vamos a recordar estos programas, cuando los vamos a estar ya impartiendo, y los padres, las madres que nos están escuchando, ¿cómo pueden acercarse a Dale Carnegie para hacer y formalizar su registro? Porque de seguro que después de escucharla a ustedes dos, hay muchos que están motivados.
Cómo no, muchas gracias. Pueden llamarnos al 809-732-4804. 809-732-4804. Este programa va a iniciar el día 19 de junio. Vamos a tener dos programas simultáneos, uno en la mañana, uno en la tarde, y vamos a tener el tercer y último programa de verano el día 4 de julio.
Buenísimo. Nazarena Bello, asesora en desarrollo de liderazgo para jóvenes y encargada de este programa interesantísimo Generation Next, que nosotros aquí en Camino al Sol lo vimos nacer y lo hemos visto desarrollarse.
Y lo conocemos porque nuestra hija Elizabeth es egresada de Generation Next.
Por ahí. También. Y también darle las gracias a Nayeli Santana, graduada de Generation Next, y ya la tendremos por aquí como encargada, como conferencista, así como entrenadora es de este programa.
Esa es la nueva generación, ¿eh? Esa es la nueva generación.
Qué bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias.
Un abrazo a ambas.
A ustedes. Muchas gracias, de verdad.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y esta siguiente frase, escúchala bien, es de Ayacha, pero es una frase muy poderosa. Dice, la claridad mental es como un espejo limpio, reflejando la verdad sin distorsiones.
Me gusta eso.
Sí, mire, eso habla de verdad, sí, sí, de la claridad mental, eso es relevante. Claridad poniendo en relieve, mental. Tú sabes lo que es la salud mental.
Hay momentos, es un espejo, donde tú tienes como que una nube, tienes como el polvo del Sahara en la mente, entonces tú necesitas buscar esa claridad mental, porque todos pasamos por un momento de que no vemos las cosas de forma clara, y entonces hay gente en nuestro entorno que sopla ese polvo del Sahara que tenemos en la mente y podemos ver las cosas un poco más claras.
Sí, ¿no? Y si es muy fuerte, pues hay profesionales que se dedican a eso.
Pero hay que hacer ese esfuerzo.
Hay que hacerlo.
Y hay que estar claro, mira, esto no lo estoy viendo. Y a veces hay que tener ese elemento de humildad y decir, mira, no, es que no lo veo, no lo estoy viendo, no puedo con esto. Y ahí buscamos ayuda. Uh-huh. Y ahí tenemos esa conversación.
Conversamos con amigos buenos, de confianza, de esos discretos.
Sí.
Y ayudan a veces, sí, le prenden sí. algunas lucecitas a uno.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Y eso es ser asertivo.
Sí.
Cuando usted dice, mira, con esto no puedo, estás siendo asertivo, porque estás reconociendo que con ese tema no puedes.
Y está bien.
Claro.
Puede ser debilidad. ¿Y qué?
Exacto.
¿Y qué?
Óyeme, no muéstrate vulnerable.
Vale, todo se vale, claro.
Y eso aplica a propósito del tema que la doctora Marisa hablaba hace un momentito sobre la masculinidad positiva. Uh-huh. Principalmente en esta sociedad donde se busca que ese hombre siempre tenga la respuesta, bueno, siempre tenga la palabra, no, siempre
y esa mujer
sepa
súper poderosa,
qué hacer.
Siempre.
Y esa, sí, porque eso de la mujer superpoderosa es el machismo metido
en otro cajón. Claro, claro.
Sí, porque eso de tú mostrarte vulnerable, el tú mostrarte débil, entre comillas,
sensible.
No, señor, hay días que usted tiene la respuesta, hay días que no la tiene. y un día y el otro también está bien.
Son válidos.
Así es que por eso nuestro tema en el día de hoy, y te lo recuerdo a ti, Camino al Sol oyente, establece límites y es una afirmación de tu propio valor y de tu propio bienestar.
Así es.
Y eso es.
Y tú sabes que un elemento que ayuda mucho a conectar contigo mismo es la música.
Sí.
Aclarar pensamientos, sentimientos o simplemente abstraerte un poquito de la verdad para volver a coger la mochila como con otra carga.
Porque cada música a cada momento.
Sí. Hay un playlist para cada
momento. Sí.
Pero en general la música y la música clásica hace también su gran trabajo en ese tema de salud mental. Y vamos a hablar un poquito, precisamente tomando la música como ese norte, con Antonio Aquino. Lo hemos tenido aquí en Camino al Sol.
Nuestro violinista privado.
Sí, nuestro violinista privado y particular de Camino al Sol.
Nuestro violinista en el tejado aquí en Camino al Sol.
Que ha participado con nosotros desde hace 3 o 4 años ya que nos visitas, Antonio. Ya tiene un tiempito viniendo a Camino al Sol.
Sí.
Bueno, y hoy recibimos por primera vez a Virginia Concepción. Ella es violinista. Lo que yo quise ser y no pude. Y ella es... Sí, porque yo tengo la sangre llena de música, pero tengo tema de circulación.
Hay
un problemita por ahí. Y bueno, con ustedes vamos a hablar del Festival de Verano, Stay at Music Festival 2023. Hablemos de esto, chicos.
Así es, muchísimas gracias. Primero por aceptar, ¿verdad?, nuestra propuesta. Y por ser bien recibidos siempre aquí en Camino al Sol. Realmente nos sentimos como en familia aquí. Y nos hace muy felices. Así que Virginia Concepción, que es profesora, docente del festival, nos va a hablar un poquito sobre qué es el festival y qué se trae de propuesta para este año.
Excelente.
Muy bien, Virginia. Cuéntanos, Virginia.
Tenemos este festival, un festival musical para instrumentistas de cuerda, que va a ser realizado del lunes 31 de julio al sábado 5 de agosto. Y es un festival que nos da la oportunidad a los instrumentistas, estudiantes, de tener una comunidad. Tener una comunidad es muy importante para el músico porque por lo general uno se tranca en una aula a practicar y tú no tienes como esa oportunidad de un feedback de alguien que te diga, mira, está sonando bien o podemos mejorar esto. Y como que en comunidad las cosas se dan más divertidas. Entonces, claro. El objetivo de este festival es de que los jóvenes puedan tener clases magistrales, música de cámara con... directores invitados. Este año tenemos a tres directores invitados, tenemos las clases particulares y una novedad que diga.
¡Sorpresa!
Claro, así es. Lo que pasa es que lo ha pedido muchísima gente y es que siempre un requisito del festival es que tenga una base musical. Y no, que yo quiero inscribir a mi niño, pero él no sabe leer música.
Okay.
Y estamos incursionando con algo que le llamamos Grupo Suzuki. Y se trata de niños de 4 a 10 años sin ninguna base musical, solamente tienen que tener el instrumento y pueden participar en el festival. Este es un grupo pequeño que vamos a tener en otra aula con un profesor aparte.
Sobeida, ya el sabe, universo escuchó tu pedido.
De 4 a 10 años, pero no acumulado.
Sí, Sobe
no
tiene 7.
Mi edad,
Sobe.
Ya tiene 10 años acumulado varias veces.
Mira, entonces tú dices... Porque ya, ¿qué instrumento hay que tener? Los niños de 4 a cuánto dijiste?
De 4 a 10.
De 4 a 10, ¿qué instrumento? ¿Violín o puede ser?
Bueno, pueden ser violín, viola, cello, incluso, no te digo contrabajo porque es un instrumento que sí, se inicia más altura. Pero todo el festival, incluyendo Grupo Suzuki y el Grupo Elemental Intermedio, es para violín, viola y cello.
Okay, Antonio, vamos a recordar un poco cómo han sido las experiencias anteriores. ¿Cómo se ha integrado la gente? ¿Cuáles han sido los resultados? Y para ustedes como organizadores, ¿se han podido cubrir las expectativas?
Realmente, sí. Nosotros iniciamos en 2015 con un junte que le llamamos Violin Week.
Okay.
Creo que lo traímos incluso en
Violin Week.
2019. Y iniciamos siendo 5 personas. Y luego, cada verano, fuimos incrementando. Un verano llegamos a ser 18, 20, 24. Y luego tuvimos que evolucionar al Stay at Music Festival. Porque Violin Week como que nos encerró un poquito en el asunto de violín. Porque solamente era de violín.
Ya.
Y con el Stay at Music Festival quisimos agrandar el espacio para las violas y para los chelos que se pudieran integrar al festival, y por eso lo hemos hecho así. El año pasado tuvimos la colaboración del Centro Cultural de España, que también va a estar con nosotros este año, bueno, el día del concierto, y pudimos hacer un gran concierto de clausura allá. Y así hemos ido creciendo durante los años, por eso esta es nuestra novena edición. Contamos desde el Violin Week, porque realmente es nuestro predecesor. Uh-huh. Y nos sentimos muy felices. Ya el año que viene estamos en la décima, vamos a tener que hacer algo chulo.
Wow, interesante.
Entonces, esto es desde el 31 de julio hasta esto el 5 de agosto.
Una semana, sí.
Todas esas actividades van a ser abiertas a quienes ustedes esperan que asiste. Habrá un concierto. Lo que no tenemos los instrumentos, ni tenemos un poco, tú sabes, la oportunidad de ir a aprender.
Claro.
Podemos ir a ver qué hay para nosotros.
Sí, bueno, al final tenemos un concierto que se va a llamar La Música de Quisqueya, okay, para que puedan ver el trabajo que han hecho los jóvenes durante esa semana. El objetivo de este festival este año es visibilizar la música dominicana, compositores dominicanos.
Buenísimo.
Que tenemos, bueno, que recordar, y también tenemos que apoyar a los nuevos.
Claro que
claro
sí.
Que sí. Entonces los que vamos a hacer renombrados compositores van a ser Darío Estrella, Julio Alberto Hernández y Luis Emilio Mena. Uh-huh. Entonces tenemos la oportunidad ahí de volver a escuchar esa música que no es que está perdida, pero está un poquito...
Pero necesita rescate, sí.
Sí, claro, necesita esa.
Volver a escuchar y escuchar por primera vez, porque también
claro
tenemos estrenos nacionales y mundiales de música de esos compositores dominicanos y jóvenes dominicanos que nunca salieron a la luz.
Ay, wow, que ahora es que van a salir.
Y ahora van a salir con este grupo de este festival.
Entonces, el festival es como una especie de campamento para que se encuentren todos estos músicos, estudiantes y demás. Y al final de ese momento así tan especial para ustedes, entre ustedes, sí, a nosotros, los simples mortales, nos dan un concierto el último día, ¿verdad?
Exactamente.
Un conciertazo.
¿Y dónde va a ser el concierto?
El concierto va a ser en el Centro Cultural de España.
Excelente.
El 5 de agosto.
Con directores invitados, claro. Eso es muy importante.
Sí, eso es lo que ustedes no saben.
Directores dominicanos.
¿Y cómo nos acercamos para el concierto? Las personas que quieran participar tienen que registrarse, van allá directamente, conectan con ustedes. ¿Cómo lo hacemos?
Lo más recomendable es que nos sigan en las redes sociales, sí, porque ahí estamos lanzando toda la información. No van a tener que registrarse, solamente van a tener que, ¿verdad?, aparecerse allá.
Entrada libre, abierta, perfecto.
Estamos
gratis,
confirmando la hora específica del concierto, uh-huh, todavía. Pero
es el día 5.
El 5 de agosto, ajá, sábado 5 de agosto, en el Centro Cultural de España, en la zona colonial.
¿Y las redes de ustedes para seguir y tener las informaciones actualizadas?
Sí, bueno, sí, nosotros nos pueden seguir en @stayatmusic.
Uh-huh. ¿Arroba?
Stay at music.
Stay at
cualquier
music,
cosa, okay, si le da algún problema.
Como quédate en la música.
Stay at music.
Porque realmente, okay, el nombre nació en la pandemia del Stay at Home.
Sí.
Entonces, okay, lanzamos Stay at Music.
Sí, 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 sí.
Y ahí lanzamos todas las informaciones.
Ahí está toda la información.
Ya lo estoy buscando.
Buenísimo, ya Sobel los está siguiendo.
Claro.
Entonces, Antonio Aquino, músico, violinista personal y particular de Camino al Sol, director general de Stay at Music Festival 2023, y Virginia Concepción, bienvenida siempre ya Virginia aquí a Camino,
gracias,
al Sol, violinista y docente del festival, y con ustedes pues conversamos de este hermoso evento, Stay at Music Festival 2023, 31 de julio al 5 de agosto, es el 5 de agosto que usted y yo podemos ir al concierto. El evento es para los músicos,
exacto,
que nos escuchen, que conecten con ustedes y se den ese banquete,
exacto,
así, a trabajar en comunidad. Qué rico tiene que ser eso, ¿eh? Sí, ese encuentro, sí, ahí entre músicos, las conversaciones, las prácticas, el feedback,
sí,
qué bonito. Y luego el 5 de agosto, pues en el Centro Cultural de España,
es,
nos encontramos en las redes sociales, @stayatmusic, y por ahí nos vemos ya.
Chévere, chévere.
Buenísimo,
muchísimas gracias.
Buenísimo. Entonces, ¿me permiten despedir a tanto
Antonio?
Sí,
Antonio,
sí,
Virginia,
sí.
¿Con qué?
Sí, con un tema que me gusta mucho.
Y ajá, yo, el mismo, sí, dominicano,
se
de la dominicanidad.
Se autocomplace Reinaldo Infante
no, no,
en su
no,
cumpleaños.
No, no, no es de la dominicanidad.
Okay.
Pero esto,
tú estás de cumple, pon lo que tú,
sí,
quieras.
Pon lo que tú quieras.
Hasta anuncio que tú quieras.
Sí, pero es que ella me encanta.
Eso te gusta.
Ella es Lucía Micarelli.
Ah.
Me encanta. Entonces, con eso la despedimos a ustedes, ¿sí?
Ah, no, gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
Camino al Sol. Finalmente, recuerda que ser asertivo te permite establecer límites saludables y tomar el control de tu vida. Eso no lo digo yo, eso es una frase de Marie Hartwell Walker. Pero es cierto.
Ay, claro. Dicen por ahí que no hay día por lejano que no llegue. Ajá. Bueno, pues hace algunas semanas los Camino al Sol oyentes nos pidieron una conversación extendida con Raúl Burgos, correcto, empresario dominicano, un hombre que ha estado compartiendo informaciones, contenido de mucho valor para sobre liderazgo. Uh-huh. Bueno, y él tiene una, bueno, él no, nosotros tenemos un conversatorio, es decir, estaremos juntos los cuatro mañana en Chao Café Teatro a las 6 de la tarde. 7 de junio, 6 de la tarde, en Chao Café Teatro. Ahí estaremos conociendo el proyecto Un Momento para Líderes con Raúl Burgos. Está llenito, pero si usted quiere ir, pues tiene la oportunidad, pero tiene que inscribirse. Sí. Entonces, estamos llamando a los Camino al Sol oyentes y nos están confirmando. Va a ser chévere, no dejen de ir.
Esto es el regalo.
Esto es entrada libre. Este es mi regalo de cumpleaños para ustedes, para los Camino al Sol oyentes. Ahí vamos a estar hablando precisamente sobre el liderazgo. Estaremos tocando informaciones muy sensibles para emprendedores, para empresarios, para gerentes. Así es que eso es mañana a las 6 de la tarde. Miércoles 7 de junio en Chao Café Teatro. Ya se lo dijimos. Después, cuando usted vea la foto y la gente diciendo, ¡ay, qué chévere!
No diga que no lo
invitamos.
Y no digan que no se enteró.
Y que no se enteró. Lo hemos dicho varias veces. Claro. Así es que ya lo saben. Eso será mañana al final del día, a las 6 de la tarde.
Ahí está.
Y llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy.
Por el día de hoy. Fiesta ahora.
Fiesta y mañana gallo.
Seguir celebrando la vida, reinando infante.
Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Un nuevo Camino al Sol.
Y a él le gusta el rock, le gusta el jazz. Es un desafío ponerle música a Reinaldo Infante. Pero yo de atrevida, tú sabes, y sé que le gusta el merengue porque
claro,
se para a bailar aquí con Cintia. Sí. Y sé que le gusta Yacer Tejeda.
Sí.
Ay. Ah, viste ahí. Tú eres bonita. Ah, pero en este caso, tú eres bonito.
Tú eres bonito. Es una
bonito,
buena canción.
Rey.
Ay, gracias.
Sí, lindo sí, día. Sí,
muy lindo. Gracias. Hasta mañana.
Es una canción buena para terminar el programa. Hasta mañana.
Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
hola@caminoalsol.do.
Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
Hasta una próxima edición.
Y pásala bien.